El principio de la libertad de testar, la posibilidad que tiene una persona de disponer como le venga en gana de sus bienes para después de su muerte, se encuentra limitado por el establecimiento de un sistema de legítimas o de sucesión forzosa que se impone al causante a favor de determinadas personas que forman parte de su círculo familiar más íntimo. La legítima es el tema que vamos a desarrollar a continuación con Rosa León Segui, profesora de Derecho Civil, a quien damos la bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días.
Empecemos por el principio, profesora León Segui. ¿Qué es o qué se entiende por legítima?
La legítima es la parte o porción de la herencia que por imperativo de la ley es atribuida a determinados familiares del testador. El Código Civil la define en su artículo 806 como la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos. A estos familiares el Código Civil los denomina de manera confusa e equívoca herederos forzosos, cuando hubiera sido más correcto llamarlos legitimarios o personas con derecho a legítima. Y ello es así porque el legitimario puede recibir su cuota a título de herencia, de legado o incluso haberla recibido anticipadamente por medio de donaciones inter vivos. Y es que el deber que tiene el testador para con sus legitimarios no es el de nombrarles herederos, sino el de atribuirles su cuota legal legitimaria. Por tanto, el legitimario no es necesariamente heredero, aunque en algunas ocasiones coincida la doble cualidad de legitimario y de heredero. Pero no siempre sucede esto.
Entonces, ¿quiénes son los legitimarios, profesora León Segui?
Tras la reforma introducida en nuestro Código Civil por la Ley de 13 de mayo de 1981, que suprime toda discriminación entre los hijos nacidos del matrimonio y los nacidos fuera del mismo, son legitimarios, en primer lugar, los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. A falta de hijos o descendientes, son legitimarios los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. Y finalmente, el cónyuge viudo. En estos supuestos, el derecho legitimario de los descendientes y ascendientes está siempre condicionado por la proximidad de grado. Es decir, que el pariente en grado más próximo excluye al pariente en grado más remoto, salvo, eso sí, el derecho de representación en los casos en los que deba de tener lugar. Por tanto, siguiendo este criterio, deberíamos de llamar en primer lugar a los hijos, en su defecto a los nietos, en defecto de nietos a los bisnietos y así sucesivamente.
¿Y cuál es la cuantía de esa legítima?
La cuantía de la legítima de estos legitimarios indudablemente varía según que nos encontremos en la línea recta descendente, ascendente o que se trate de cónyuge viudo. La legítima de los hijos y descendientes es de cuantía fija. Son 2/3 del caudal hereditario del padre y de la madre, de los cuales uno puede destinarse a mejora. Por ello es necesario que distingamos entre la legítima larga y la legítima corta o estricta. La legítima larga está constituida, como decía, por 2/3 de la herencia y la corta por 1/3, cuando el otro tercio se ha destinado a mejora. De este modo, podríamos concluir afirmando que tratándose de legítima de los hijos y descendientes, el haber hereditario del padre y de la madre se divide en 3/3. 2/3 de legítima larga y 1/3 de libre disposición. Junto a la legítima de los hijos y descendientes nos encontramos la legítima de los padres y ascendientes. La cuantía de esta legítima consiste en la mitad del haber hereditario. La legítima de los padres o ascendientes se divide entre los padres o ascendientes por partes iguales. Si hay padres, evidentemente no vamos a acudir, aplicando el principio de proximidad de grado, al resto de los ascendientes. Es decir, si el hijo fallecido deja padres, no tendrán derecho a percibir la legítima sus abuelos. Por tanto, si viven los padres, la mitad del haber hereditario corresponde a ambos por partes iguales. Si uno de los padres hubiere fallecido, recaerá toda la legítima sobre el sobreviviente. si ha fallecido el padre, toda la legítima corresponde a la madre. Si no hay padres, pero sí ascendientes en igual grado de las líneas paterna y materna, la herencia se divide entre ambas líneas por mitad. Y si los ascendientes son de grado diferente, corresponde por entero a los más próximos en grado de una u otra línea. Es decir, el fallecido tiene abuelos de la línea paterna y materna, pues esta cuota legitimaria se divide por mitad entre ambas líneas. Pero si solamente tiene abuelos de la línea materna, pero no de la paterna, y de la paterna tiene bisabuelos, esta cuota legitimaria corresponderá por entero a los de la línea más próxima, es decir, a los abuelos, y los bisabuelos de la línea paterna no percibirán nada. El grado más próximo excluye al más remoto. Y por último, la cuota legitimaria del cónyuge viudo, que se caracteriza por ser una cuota usufructuaria. Las dos cuotas anteriores que acabamos de examinar se atribuyen a los legitimarios en propiedad. En cambio, la cuota legitimaria del cónyuge viudo se le atribuye en usufructo y no tiene carácter fijo, sino que depende de los legitimarios con los que en su caso concurra la herencia. Y se pueden plantear los siguientes supuestos. Que el cónyuge viudo concurra con hijos y descendientes. En este caso, tiene derecho al usufructo del tercio destinado a mejora. Si concurre con ascendientes, tendrá derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Y si no existen descendientes ni ascendientes del causante, el cónyuge viudo tendrá derecho al usufructo de los dos tercios de la herencia.
Ha hablado antes de la mejora. ¿Cuál es el concepto de la mejora?
La mejora es una institución típicamente española. En otras legislaciones de nuestro entorno, esta figura no ha existido tradicionalmente. Por tanto, es una figura genuinamente española. Es una facultad atribuida a todo causante que le permite distribuir desigualmente entre sus hijos o descendientes uno de los dos tercios que integran la legítima. Se trata de una facultad que pueden ejercitar ad nutum, es decir, sin necesidad de justificar su decisión. Yo mejoro a mi hija María porque me ha cuidado durante mi última enfermedad o porque es la que en peor situación económica se encuentra. Decido mejorar a un hijo o a un descendiente porque quiero, sin necesidad de justificar la razón por la que llevo a cabo la mejora. Aunque lo normal es que la mejora se ordene o se establezca en testamento, al otorgar testamento, el padre o madre ordena que se mejore a uno de sus hijos o que se distribuya ese tercio por partes iguales entre todos, es decir, que se mejore a todos ellos. Aunque, como decía, lo normal es hacerlo en testamento, también se puede hacer a través de donación inter vivos o en capitulaciones matrimoniales o mediante un contrato celebrado con un tercero. Imaginemos que yo le dono a mi hija María un apartamento que tengo en la playa y al efectuar la donación digo expresamente que esa donación tiene el concepto de mejora respecto del resto de sus hermanos y que atribuyo la mejora a mi hija María en este acto, es decir, al tiempo de la donación.
¿Y quiénes son los destinatarios? ¿Solamente los hijos?
Pues no solamente los hijos. Los hijos y descendientes. La facultad de mejorar corresponde a los padres, pero solamente pueden ser destinatarios de la mejora los hijos y descendientes. Bueno, en principio esto no plantea ningún problema, hijos o descendientes. Pero en tiempos pasados sí que la doctrina discutió mucho sobre la posibilidad de mejorar a los nietos viviendo los padres. El abuelo que fallece y deja hijos y nietos. A los hijos les deja la legítima estricta y mejora a uno de sus nietos, viviendo el padre de estos. Hoy en día no hay ningún problema en admitir esta posibilidad. Y los padres pueden utilizar la facultad de mejorar, designando como destinatarios de la mejora tanto a hijos como a descendientes. Por tanto, se admite la mejora del nieto viviendo el padre.
Porque ha dicho hoy en día. ¿Es que antes había esa dificultad de aceptar esa decisión o no se podía hacer?
Sí se podía hacer, porque el Código Civil en este punto no es muy claro, no afirma expresamente que no se puede hacer viviendo los padres o que sí que se puede hacer. Parecía más lógico mejorar a los hijos y en defecto de hijos mejorar a los nietos, porque si antes hemos dicho que en la atribución de la cuota legitimaria de los descendientes y ascendientes rige el principio de proximidad de grado, se entendía que existiendo hijos, ¿cómo se iba a mejorar a los
era
nietos?
Parecía lo más lógico,
pero hoy en día no hay ningún problema en admitir la mejora del nieto.
Profesora León Seguí, ¿cuál es el objeto? ¿Sobre qué puede caer la mejora?
La mejora puede recaer sobre una cuota o sobre cosa determinada. En el primer caso hablamos de mejora de cuota y en el segundo de mejora en cosa determinada. La mejora de cuota en la práctica es una mejora de una parte alícuota de la herencia, es decir, un tanto por ciento de la herencia que fijará o designará el testador. Por el contrario, la mejora en cosa determinada implica la designación de un bien concreto del caudal hereditario que habrá que entregar al hijo o descendiente mejorado. Realmente, esa cosa determinada puede ser un inmueble, una biblioteca, una joya, puede ser cualquier bien que se encuentre dentro de la masa hereditaria.
Y una cuestión importante, ¿cómo se fija la legítima?
Bien, es una cuestión importante. Realmente hay que realizar una serie de operaciones. Yo voy a procurar simplificar al máximo.
Sí, porque no tenemos tampoco demasiado tiempo.
Bueno, ¿cómo cuantificamos esos dos tercios que le corresponde a los hijos y descendientes, o esa mitad de la herencia, o la cuota viudal del cónyuge? Para fijar la legítima, se atenderá siempre al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas, sin comprender entre ellas, evidentemente, las impuestas en el testamento. Al valor líquido de estos bienes hereditarios se les agrega el de las donaciones colacionables, entendiendo por donaciones colacionables todas las que ha hecho el causante, tanto a los herederos forzosos como a los extraños. Y sobre ese caudal es sobre el que se aplican ya las cuotas legitimarias correspondientes.
¿Se puede renunciar a la legítima?
Bueno, no es habitual, ¿verdad? Porque siempre que tenemos derecho...
En estas cuestiones parece que no.
Siempre que tenemos derecho a percibir algo de nuestros padres ascendientes, pues no parece lógico querer renunciar a la legítima. Lo que sí que se ha intentado en muchas ocasiones es transigir sobre la legítima. Pensemos en un hijo que necesita dinero porque se quiere comprar un piso y le dice a su padre: papá, déjame 500.000 euros o 200.000 euros,
no es que sea,
porque y yo renuncio a la legítima. Lo que a mí me toque en el futuro, cuando tú te mueras, yo renuncio a ello. Bueno, pues no se puede hacer. El padre, evidentemente, le podrá prestar el dinero que considere conveniente, pero eso no implica que el hijo pueda renunciar a la legítima. El Código Civil prohíbe expresamente toda renuncia o transacción sobre la legítima futura. Otro supuesto de posible transacción, cuando un hermano le dice a otro: bien, yo te dejo 100.000 euros, pero tú me firmas que renuncias a la legítima que te corresponde. Y esa legítima, luego dispondré yo de ella. Aunque lo hagan, es absolutamente nulo. Está absolutamente prohibida.
¿Y cuáles son las peculiaridades que tiene la legítima del cónyuge viudo?
La legítima del cónyuge viudo presenta ciertas peculiaridades, porque ha sido una cuestión muy debatida la de intentar determinar en qué situación o qué cónyuge viudo tiene derecho a percibir la legítima. ¿Todo cónyuge viudo o solamente aquel que al tiempo de morir su consorte esté ligado por vínculo matrimonial? Es decir, las personas que se han divorciado, se han separado, su matrimonio ha sido declarado nulo, ¿tendrán derecho a percibir la legítima de
Parece
su consorte?
Que no.
Parece que no. Evidente. Aquí la lógica se impone. No, evidentemente. Carecen de derechos legitimarios el cónyuge divorciado, aquel cuyo matrimonio ha sido declarado nulo, y el separado judicialmente o de hecho, independientemente de que sea el causante de la separación. Pues al desaparecer el divorcio causalista, ya no es preciso apreciar la culpa para que se decrete la separación de los cónyuges. Por tanto, solo el cónyuge que al tiempo de fallecer su consorte exista vínculo matrimonial entre ambos tendrá derecho a percibir la legítima.
Entonces ahí está bastante claro. Y en el supuesto de que el testador tenga algún hijo que sufra una discapacidad, ¿existen mecanismos legales que le permitan al padre, en beneficio de este hijo, afianzar para su futuro la cuota legitimaria?
Sí, sí que existen mecanismos legales y además de reciente creación. La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad de 2003 ha alterado un principio fundamental en nuestro sistema legitimario, que es el principio de intangibilidad de la legítima, y lo hace en defensa de los incapacitados, mediante la posibilidad de imponer una sustitución fideicomisaria que grave el tercio de legítima estricta. Y así, cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado, el testador podrá establecer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de legítima estricta, siendo en este caso fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente incapacitados y fideicomisarios los coherederos forzosos. En este punto es necesario precisar que los hijos o descendientes deberán de estar judicialmente incapacitados. No es suficiente la simple minusvalía que establece la ley, que en concreto se trata de un 33% de minusvalía psíquica o un 65% de minusvalía física o sensorial. Aunque los hijos o descendientes se encuentren dentro de estos parámetros, será necesario que haya una sentencia judicial que declare la incapacitación. En estos supuestos, el fideicomitente será el testador, es decir, el sujeto que ordena la sustitución fideicomisaria. El fiduciario o primer beneficiario serán los hijos o descendientes judicialmente incapacitados. Y los fideicomisarios serán los herederos forzosos, los coherederos forzosos, en este caso los hermanos del sujeto que sufre la discapacidad.
En estos minutos que hemos dedicado al derecho civil, al civil 4 en concreto, hemos hablado de la sucesión forzosa, es decir, de la legítima, con la profesora Rosa de la León Seguí. Muchísimas gracias y ya le esperamos para el próximo curso.
De nada y hasta el próximo curso. Mucha suerte a todos los alumnos.